Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia.
Ya tenemos aquí a los carnavales y tenemos que acabar este ciclo hablando de un poquito más hoy del tránsito que va a producirse la semana que viene, ¿no?
Sí, señor. Bueno, ya habíamos dedicado un programa completo al tema de carnavales. Hicimos un recorrido más o menos por cómo se configuraron los carnavales, especialmente aquí en la isla de Tenerife, con el tema de aquellas fiestas de invierno disfrazadas, y después volvimos a los carnavales y las distintas incorporaciones de los distintos aspectos del carnaval. Y como eso ya los pusimos, pues ahora lo más inminente que nos viene, pues viene a ser el miércoles de ceniza, que sería el próximo 5 de marzo, ya entrada la semana que viene. Es decir, que tal día como hoy, bueno, nos vamos a adelantar de la semana que viene, que estaremos aquí también, me imagino, pues vamos a hablar de ese miércoles de ceniza, que se supone la transición entre esa época de carnaval, que como bien expusimos al principio, es una fiesta lunari relacionada con el tema de la Semana Santa y la primera luna de primavera o la primera luna de Nisan, que es una fiesta que viene de los judíos y que después pues también es asumida por la cristiandad por el tema de Cristo. Y ese miércoles de ceniza, el significado que tiene, que es un poco ya el inicio de la cuaresma, de la penitencia, es un día en el que también se propugna la abstinencia en cuanto a comer carne y demás, y todos esos preceptos que van a ir marcados los siguientes viernes santos, que se conmemora precisamente la pasión y muerte de Cristo. Y ese miércoles de ceniza pues viene marcado por esa ceniza que te imponen los consagrados en la frente, que viene a recordarte que de polvo venimos y polvo somos, es decir, que somos efímeros de alguna manera, y ese plantearnos ese sufrimiento de Cristo con esos 40 días previos a ese Jueves Santo, donde se inicia el Triduo Pascual, y que viene marcado también por tradiciones populares y también un poco paganas, como el tema del entierro de la sardina. También se quemaban no solo las sardinas, sino al Crispín. Eso también viene, bueno, ya hablamos de las Lupercales romanas y de todo el tema a partir del 15 de febrero, de la fecundidad antes de que nos abordara el cristianismo. Pero sin embargo, es un referente también para los cristianos y para el tema del martirio de Cristo y la pasión de Cristo y ese triduo pascual que se produce en la Semana Santa, que se supone que es la semana mayor que tienen los cristianos. Entonces, está claro que no solo se quema la sardina, que eso de la sardina viene porque decían que en la época de Roma enterraban unos costillares de cerdo, que los llamaban así. Después hay otros que tienen otras teorías sobre el tema del uso de la sardina, porque es el primer pescado más asequible y que se utilizaba para sustituir de alguna manera a la carne, que queda de alguna manera prohibida esos días. Y es todo un rito que se hace, y que el carnaval un poco marcaba un poco el final del carnaval, aunque luego siempre la gente se quedaba con ganas y estaba para eso la piñata, que era el domingo siguiente. Y eso ya de alguna manera se ha pervertido, porque ya los carnavales, después comprobaremos que por el sur, sobre todo de nuestra isla, van a seguir aconteciendo durante incluso la cuaresma. Y entonces no tiene ese sentido estricto de que el carnaval era un poco el desfogarse antes de entrar en esos 40 días de penitencia y de ayuno y de reflexión, ¿no? ante el sacrificio de Cristo. Entonces es un poco ese inicio de la Semana Santa, o ese inicio de la preparación, perdón, de la Semana Santa. Y que aquí en Canarias, pues, otra fiesta que viene ahora, que viene, se celebra el primer viernes de marzo.
El viernes siguiente al miércoles de ceniza.
Sí, señor.
Primer viernes de cuaresma.
Aquí esa tradición se introdujo tarde, porque se introdujo a mediados del siglo pasado, el siglo XX, que es el culto que es muy famoso entre los madrileños, y aquí hoy llegó a haber también una cofradía de madrileños en Santa Cruz, en el barrio del Toscal, promocionada por don Jesús Medina, que era el párroco de ese entonces, que creó una nueva parroquia, la parroquia San José. Estamos hablando de los años 50, finales de los 40 para los 50, en que se trae esa vocación que aquí no era conocida. En Canarias, el Cristo cautivo, como ustedes lo conocen, tiene varias variedades. Lo que pasa es que en tu pueblo ya nombran cautivo a cualquiera o incluso se confunden a veces, ¿no? La religiosidad popular tiene esas cosas. Aquí se introdujo la iconografía del Medinaceli, Cristo de Medinaceli, es un Cristo que es del 17, creo, y es de Francisco, se lo atribuyen, no se sabe, es una escultura un poco, se lo atribuyen, me refiero al original que se encuentra en Madrid, se lo atribuyen a Francisco de Ocampo, unos, otros no, otros hablan de... El caso es que cuenta la tradición o la leyenda que fue llevado por los mercenarios al norte de África porque hacían misiones para liberar a los cautivos. Los mercenarios tienen mucho y de ahí viene el escapulario ese que tiene con esa cruz azul y roja. Se dedicaban a liberar a los cautivos que hacían los moros. Y entonces dicen que el Cristo lo llevaron y el Cristo también lo recogieron y lo arrastraron por la ciudad de Mequinez en el norte de Marruecos. Y lo de alguna manera luego le pedían un rescate, como ellos se dedicaban a rescatar y tenían que dar unos bienes para liberar a los cautivos. Entonces dice que el emir de allí les pidió el peso de la imagen en oro y que dicen en la tradición que la imagen se aligeró y la que está actualmente en la Basílica de Madrid, que tantos madrileños, bueno, pues don Jesús Medina, cuando hizo la nueva parroquia de San José en el Toscal, se valió de la madre del concejal Bello de Santa Cruz, que tenían una carnicería en la Recoba, para que ella era madrileña, para que encargara una de esas imágenes, que son imágenes de talleres religiosos, no son de autor normalmente. Esta creo que es de Santa Rufina, que era una especie de taller religioso parecido a lo, pero hacían tallas en madera también y vestideras, en este caso, de candelero. Y se trajo. También existe otra en Güímar, que en el año 64 trajo una cofradía que se formó en la iglesia de Santo Domingo, en el antiguo convento de Santo Domingo, y también en la zona de la cuesta... De la Virgen de la Paz. Existe otra de esa es de Olop de pasta de madera. Esto se introdujo y después, porque aquí en Canarias solamente existía en iconografía del cautivo, era Jesús preso y normalmente asociado a las lágrimas de San Pedro, siempre, y era Jesús en el momento del prendimiento, sin estar coronado de espinas, ni sangrado, ni haber sido mortificado. Y esas no estaban gestionadas por una cofradía, sino por los clérigos de cada parroquia y se solían celebrar o el martes o el miércoles santo. Normalmente, aunque el Triduo Pascual se produce entre el jueves y el domingo de resurrección, para poder distribuir las distintas advocaciones y las iconografías, lo que hacen es que las van corriendo de día. Entonces, eso se introdujo aquí a mediados del siglo XX y después autores como don Ezequiel de León, por ejemplo, pues hizo para la tabaquería de Don Álvaro una sentencia también que lo que realmente rememora el Cristo de Medinaceli es cuando Jesucristo es presentado al pueblo por Pilato y le dice, aquí a ese homo, ¿no? ¿A quién prefieren? A este o a Barrabás, y ya está coronado de espinas, ya le habían hecho la burla y lo habían flagelado, y es distinto a lo que es el cautivo, al simple preso, como llamamos. Aquí se llama, aquí el señor preso, es la denominación que le ha dado la religiosidad popular. Entonces, esas advocaciones se introdujeron en Canarias en el siglo XX, junto con el señor de la Borriquita, a mediados del siglo XX, porque aquí también el culto que se hacía el domingo de Ramos, y ya nos estamos antecediendo, como ves, a la Semana Santa, que es un tema muy denso, es el señor predicador que sentado en un sillón predicando y la conversión de María Magdalena arrodillada a sus pies penitente. Esa era la vocación que incluso en la laguna, por ejemplo, se transformó esa iconografía y al señor le pidieron a Ezequiel que lo sentara en un burrito y que creara un grupo de imágenes que lo acompañan. Hay un San Pedro que es un señor, él se inspiró en un señor de la Perdoma que era camionero. Después cogieron un San Andrés también antiguo que tenían en la catedral y lo pusieron representando. Después un niño hebreo era su hijo Miguel Ángel, que le sirvió de modelo cuando eso, porque era un niño pequeño. Hizo también una Magdalena y eso se reconvirtió. Y con esto lo que se pretendía era incorporar a los niños a la Semana Santa con el tema del Domingo de Ramos, los palmitos y todo esto. Y esto es en Canarias es una innovación del siglo XX prácticamente, junto con ese Jesús de la Sentencia o Jesús de Medinaceli. Y con esto, de alguna manera, antecedemos un poco lo que va a ser la Semana Santa y que se celebra, como bien te decía, el primer viernes de marzo y que, bueno, ahora este primer viernes de marzo, después del día 5, creo que es el día 7, veremos a los madrileños yendo a besar esa supuesta imagen que vino, que trajeron del norte de Marruecos y, bueno, que llevaron y trajeron y que tiene los pies completamente desgastados y que hasta se le ven los nudos de tanto beso y tanta adoración.
Los nudos de la madera.
Se ven los nudos y se ve que es una especie de riga ateada como la del gran poder de Sevilla, ¿sabes? No, no parece que sea una madera noble como el cedro o la caoba. Entonces, bueno, y de ahí viene el tema de los besamanos y toda esa historia que luego lo que hace realmente es deteriorar las imágenes porque ese contacto directo con, bueno, de hecho ustedes las imágenes, sobre todo Marianas, la Macarena, la Esperanza de Triana, de tu
De mi
barrio,
barrio.
siempre tiene los dedos estropeados porque la gente de tanto besarla, de tanto, las señoras se acercan con carmín y que son medidas que después de la pandemia, pues la verdad que, aparte que hacen un daño terrible al patrimonio, a la imagen, porque la deterioran en gran manera, ya te digo, el Medinaceli ya no se le distingue el pie de los dedos del pie, porque es una superficie en madera completamente ya alisada por tanta roce y tocamiento. Pues lo podremos ver ese viernes, día 7, y con eso ya nos habremos metido en la cuaresma e iremos desarrollando poquito a poco las distintas iconografías y cómo llegaron a Canarias, igual que hemos de alguna manera antes ha hecho
Que hay mucha densidad de iconografía en la Semana Santa Canaria,
Sí,
mucha.
¿no? Y Tenerife, por ejemplo, en temas cristíferos, tiene una riqueza patrimonial
Muy buenas imágenes,
y
muy buenas
en
tallas.
todos los órdenes, ¿sabes? Desde el punto de vista histórico, desde el siglo XVII, incluso algunos desde antes, del siglo XV. Después tenemos.
¿Nos centraremos en Laguna Orotava, Los Realejos?
Voy a
Hoy
intentar dar una visión
tocarás
de
más.
toda la isla y porque la gente, con lo que se queda es con lo que tú me acabas de hablar, pero Garachico tiene una semana muy importante, tiene piezas importantes, Los Silos también tiene piezas importantes. Buenavista, por la desgracia del incendio del 96, ya menos, porque todo es casi moderno. Pero Güímar, por ejemplo, en el centro del sur, es también un referente. Ahora está haciéndolo Adeje también, pero eso también modernamente, porque el alcalde también, tú sabes que Fraga ha colaborado mucho. Eso es
¿Le gusta?
un socialista típico que
Atípico.
le gusta y es ratón de iglesia de
Sí,
socialista.
sí, sí, sí.
Entonces ha metido.
De la camarilla de Bono.
Sí, entonces es importante. Y el último tema que quería tratar, y que está ahora candente, y que este lunes fue noticia, es el tema
Del nuevo obispo.
del 13 obispo de la diócesis nibariense, es el número 13, después de Luis Folguera Sion, que fue el primer asturiano que vino, el primer obispo, aparte de hablar de los administradores apostólicos que tuvo la diócesis, porque incluso en la época de Fernando VII se retomó y se interrumpió también la diócesis por un ambiente anticlerical que hubo. Pues tenemos este nuevo obispo, don Eloy Alberto Santiago Santiago, que si bien es una persona de la isla de enfrente. Tú sabes que aquí siempre ha habido un pique. Bueno, lo que pasa en Triana también y en Sevilla un poco, ¿no? Ha habido un pique entre lo que es Las Palmas y Tenerife. No cabe duda que nosotros nos escindimos de la diócesis canariense, ya te
Aunque
digo,
dependemos de
en
ella,
el
¿no?
siglo XIX. No, no, ya somos diócesis
¿Y por
independientes.
qué nos
Dependemos de
nombra?
Sevilla, dependemos de tu
Ah,
arzobispo.
sí.
Sí.
¿Y entonces por qué lo nombra el Canarión?
Porque es canario, porque la diócesis de Las Palmas tenía que mostrar su alegría porque un hijo de Las Palmas había sido nombrado obispo. ¿Lo entiendes? La picada, porque hay mucha gente que eso no lo entiende y le ha dado la vuelta y le están dando el
Hay gente que está
sentido.
enfadada.
Sí, le están dando, no, es que los canariones siempre se tienen que poner. No, señores, ellos
Pero fíjate,
simple.
yo pensé que dependíamos de Gran Canaria, dependemos de Sevilla.
No, dependemos. Esto es provincia eclesiástica de Sevilla, que
Las
sí.
dos, la diócesis nibariense y la de
Sí,
Canaria.
sí, sí. Mientras no haya un arzobispo aquí, que eso se pretendió también, sobre todo por la influencia palmera que querían a principios del siglo XX, finales del XIX, querían también crear un obispado en La Palma y crear un arzobispado en la diócesis canariense, con lo cual sería arzobispo, y independizarnos de la provincia de Sevilla, pero dependemos de tu tierra.
Yo
Entonces,
pensaba que ya dependíamos de
no,
Canarias.
no, 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 somos provincia eclesiástica hispalense. Pues, si me permites
Y ahí sigue
hablar,
arzobispo.
si me permites un poco hablar de don Eloy. Don Eloy es tremendamente, rompe un poco los cánones de los obispos, porque te das cuenta tú que tienes 52 años,
Muy joven.
muy joven, y después te pones a consultar su currículum y ha sido meteórico. Y no solo ha sido meteórico, sino que también Fue ratón de iglesia, fue monaguillo en su barrio, que encargaba la cruz parroquial, hasta que se hizo seminarista. Y cuando entró en el seminario se formó. Aquí tenemos a gente que le ha dado, que le ha impartido enseñanza, como don Santiago, por ejemplo, que fue jerarquía eclesiástica en la diócesis canariense y es un villero de aquí, de la Orotava. Se formó y automáticamente saltó de aquí y se fue y ha sido, date cuenta tú, no solo tiene el valor de los 5 idiomas que habla y varias carreras que tiene, con lo cual es un intelectual, sino también el tema de que ha ejercido la diplomacia con respecto al Vaticano. El Estado ya denunció, él tenía el tratamiento de monseñor antes de ser obispo. Si te fijas, ellos se ponen una fajita, la fajita que puede ser roja o más morada, que distingue a los cardenales, que son los asesores del Papa, y a los obispos, que son realmente los pastores de cada diócesis. El episcopado es realmente la cabeza visible y las diócesis son independientes. Lo que pasa es que luego, para dar un carácter universal, nombraron al obispo de Roma papa por ser Roma un referente para la cristiandad. Pero si te fijas, bueno, pues este señor, en esa tan corta edad, fíjate tú, ha estado ejerciendo la diplomacia en África, en América y en Inglaterra, por último. Después estaba en la Santa Sede e incluso el cardenal que lo tenía bajo sus auspicios y tal, no tenía mucho interés porque se fuera. Él pidió, fíjate tú, como él se fue de Canarias de alguna manera a muy tierna edad y para formarse y para tener ese desarrollo, se olvidó un poco de su familia. Y entonces ya su madre estaba delicada de salud, que por desgracia falleció, y pidió venir a Canarias. Y en Roma no querían desprenderse de él, obviamente. Entonces yo creo que tenemos una gran suerte, porque después de don Damián Iguacemborao, que ha sido uno de los obispos con una cabeza mejor amueblada que hemos tenido aquí, y que me perdonen el resto, es un criterio mío personal, quizás en este obispo haya metido, si para los creyentes haya metido la mano el Espíritu Santo, y también algún asesor, porque se hacen consultas, estaba nombrado desde el 8 de febrero. Lo que pasa es que después eso se establece un pacto de que no trascienda. Fíjate que aquí ya todos los ratones de iglesia, criticones, estaban. Incluso yo te lo había comentado, el obispo, había tres obispables que eran el auxiliar de Las Palmas, don Cristóbal Deni, y después los dos auxiliares de Sevilla, Teodoro y Ramón. La diócesis, la verdad, que tiene falta de una mano dura que lleve el timón y lo timonee, porque de alguna manera la iglesia no deja de ser reflejo de la sociedad.
Es un perfil muy diferente a don Bernardo, ¿no?
Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente, y que no tiene nada que ver con eso. Y que incluso...
cercano a la doctrina del Papa Francisco.
Y que tiene una visión exterior. Bueno, yo no me atrevería tampoco a llegar tan lejos a decir si es progresista o más conservador. Pero sí, lo que sí te digo, que sí está al tanto de los problemas que tiene nuestra diócesis, y que no son leves, y que se agudizaron de alguna manera o llevan un trecho, porque el sentido que tiene que tener la iglesia es de servicio, y él lo tiene como lema, es servicio y no precisamente el significarse como autoridad e intentar imponer criterios, sino todo lo contrario, es decir, venir como servidor. Y yo espero en ese sentido, aunque ya he visto, las redes son el demonio.
Yo ayer vi al doctor Alarcón muy enfadado por el nombramiento.
Sí, pues...
No estaba contento. Digo, pues yo creo que Morel está contento.
Yo creo que se tienen que informar un poquito y dejarnos, porque, ¿sabes? Aquí también...
Le voy a mandar el programa de hoy a Antonio.
Aquí también, por la oligarquía, se ha establecido un enfrentamiento, porque, bueno, el principio romano ese de divide vencerás, ¿no? Para poder someter a los otros pueblos, lo que se hacía era dividirlos. Y pues aquí se ha utilizado eso, y se ha utilizado incluso por una cierta burguesía, el enfrentarnos con Las Palmas, Tenerife, y el tema, fíjate tú...
Hasta en la iglesia.
Sí, y el tema es importante, porque si viene una persona que ha tenido una visión más global desde fuera, que no hay por qué identificarlo con Canarión por su lugar de nacimiento, sino por el bagaje que ha adquirido durante todo ese tiempo. Y a muchos de los que pretendían, porque pretendían más poder que servicio, pretendían ese puesto o querían rodearse o adular para mantener su estatus. Mira, una de las cosas que ha pasado en la iglesia de Tenerife, y esto es un criterio mío, es que en estos últimos episcopados, por ser conocidos entre ellos y compañeros de seminario, se han repartido los destinos, y a los chicos que han entrado nuevos, ¿sabes?, que han tenido un valor importante porque vienen con un espíritu joven de servir, los han mandado a parroquias que son periféricas y barrios problemáticos. Y muchos de ellos incluso han puesto en duda su vocación y su fe, y han colgado los hábitos por eso. Y eso se ha sumado al tema de la falta de vocaciones. ¿Y por qué? Porque a los amigos los metemos, ¿sabes?, de asesores del obispo, que son los canónigos.
No es tan diferente la iglesia que la política.
Es la política pura. Entonces, vamos a ser cautos y a no tomar decisiones, y a no etiquetar ya de entrada a la persona que nos viene, y a que no nos incomodemos porque cambie la configuración. Porque yo lo que le aconsejaría a don Eloy, no soy nadie para aconsejar nada, pero sí he visto la deriva que ha llevado la diócesis, es que necesita una visión externa, incluso rodearse de asesores, que su secretario sea una persona externa, que él se traiga de su confianza, porque si no, vamos a acabar en ese amiguismo, en ese querer satisfacer a nuestros amigos y hacer las cosas, y hay que acabar con algunos negocietes que se tienen.
Pues yo me llené de ilusión lo que te estoy oyendo hablar, porque ya me preocupó, y además el hecho de ser endogámico y decir, no, es que viene de Gran Canaria, entonces de entrada ya es malo. A mí eso no me gusta.
Hay un detalle, yo te sugiero, Diego, que consultes la rueda de prensa que se dio en la diócesis hermana, y verás que los periodistas le hicieron unas preguntas y él se mojó, no hizo como los políticos, ¿sabes? Que les preguntas una cosa y te salen con otra, o te echan en cara tus defectos.
Pues nada, confiemos que el Espíritu Santo ha intervenido, que ha designado.
Yo creo que sí, yo creo que sí. De todas maneras, es mi opinión personal. Vamos a dejar que las aguas corran por su cauce y ya se verá. Es decir, los errores van a quedar ahí. Y es decir, al final el tiempo es el que pone las cosas en su sitio. Por mucho que estamos en una sociedad hipócrita y aparente, que queremos ser políticamente correctos y que adulamos, es decir, ese aduloneo de ir a un acto religioso, por ejemplo, y que se pongan a nombrar autoridad por autoridad, y el cepeloteo a las autoridades, a los empresarios, hay que acabar un poco con eso. La iglesia tiene que ser más de base y estar más con el pueblo llano y ayudar a aquellos pobres.
Y la política también.
Y esa labor social hay que también fomentarla. Mira, yo soy un amante del patrimonio y la cultura y del arte religioso, pero no dejo de entender que la iglesia debe tener también ese sentido social y que está reflejado en Cáritas y en otras instituciones, que esa gente, la iglesia tiene muchos carismos, es como la sociedad, es representación de la sociedad.
Todas las instituciones son reflejo de la sociedad, sí, a la que representan. Bueno,
perdona por todo este rollo, siempre acabamos hablando de política.
Es que la política está presente en todo, hasta en la iglesia católica, Juan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Pues ilusión me quedo hoy de que los nuevos obispos de
ilusión
Tenerife...
Y ojalá se rompa un poco la deriva que ha ido llevando esta diócesis nibariense. Después de don Domingo Pérez Cáceres, que fue el primer canario que accedió al episcopado, hemos tenido una serie de derivas que nos han llevado, y es mi opinión personal, salvo el giro que le intentó dar el aragonés don Damián, que intentó darle un giro, pero al final se lo acabaron comiendo y presentó la renuncia. Salvo eso, hace falta una persona que venga con criterio y con una visión externa a poner un poco de arte.
Y que timonee bien.
Sí, señor.